Quedó en suspenso el brindis de desagravio que había organizado el nuevo espacio para respaldar a los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, ante los cuestionamientos que recibieron los jerarcas por el papel que desempeñaron en la liquidación de Pluna Sociedad Anónima.
Según publica hoy el diario El País, el acto se suspendió a pedido del propio Lorenzo, quien entendió que se había desvirtuado el sentido de la convocatoria.
Sí, hay otras versiones a propósito de cómo se resolvió este cambio de planes. Por ejemplo, hay quienes entienden que una medida así, una iniciativa de este tipo, era desproporcionada. Hay quienes subrayan que incluso en Asamblea Uruguay había discrepancias, ¿no?
Sí, por ejemplo, legisladores de ese sector político que lidera el vicepresidente Danilo Astori, hablando ayer con El País, dijeron que no es el momento ni la forma para expresarle apoyo a los dos ministros cuestionados.
A propósito del momento que se menciona, y bueno, que si hablamos de figuras cuestionadas, también estaba cuestionada la figura de Danilo Astori, el vicepresidente de la República, y casualmente no está en El País. O sea que, a los efectos de un acto de desagravio, la fecha no era la más apropiada. Pero también se mencionan cuestiones de oportunidad o de forma. ¿Qué pasa? El evento organizado por CHA estaba previsto para desarrollarse en el hipódromo de Maroñas, una dependencia regulada precisamente por la Dirección de Casinos, que es el organismo que CHA dirige, ¿no?
La iniciativa también recibió críticas desde la oposición. Por ejemplo, el senador Luis Alberto Heber, de Unidad Nacional, publicó ayer en su cuenta de Twitter: "No puedo creer lo del brindis, mayor desatino no he visto nunca, es la soberbia del poder, festejan que nos hicieron perder 300 millones de dólares". A su vez, y por ese mismo medio, el diputado Javier García, de Alianza Nacional, sostuvo que el presidente Mujica no debe permitir esa provocación, ya que es reírse de la gente y echar leña al fuego.
La Cámara de Diputados completó anoche la aprobación parlamentaria del proyecto de ley que aumenta las penas para los traficantes de pasta base.
El articulado ya había sido votado en el Senado en septiembre, por lo que pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Este es el primer proyecto de ley que se concreta de los 6 incluidos en la Estrategia para la Defensa de la Vida y la Convivencia que el gobierno anunció en el mes de junio.
El texto final establece una pena mínima de 3 años no excarcelables para quienes sean hallados culpables de ese delito. Ese tiempo en penitenciaría se podrá bajar a 2 años cuando se trate de vendedores considerados periféricos.
De todos modos, la norma establece que en cualquiera de las 2 hipótesis se podrá dictar medidas sustitutivas de la prisión para los casos en que se cumplan 3 condiciones. Que el acusado sea primario, que a criterio del juez la sustancia incautada represente desde el punto de vista cuantitativo una cantidad menor y que el imputado no le haya vendido dicha sustancia a menores de edad.
El Poder Ejecutivo, el Congreso de Intendentes y ANCAP acordaron ayer la forma en que se invertirá lo recaudado a través del ISIR, el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, y el presidente del Congreso de Intendentes, Omar Lafluf, explicaron en conferencia de prensa que el dinero se volcará a un fideicomiso. El primer año se emitirán unos 100 millones de dólares con destino a las intendencias, el segundo año 150 y el tercero 200 millones de dólares. Todos estos recursos serán para utilizar en caminería rural.
También se resolvió que de los primeros 100 millones de dólares, la mitad se destina a la compra de maquinaria y para capitalizar a las empresas regionales que ya se constituyeron.
El intendente de Flores, Armando Castaín de Bat, dijo hace minutos, hablando aquí en Perspectiva, que la reglamentación del ISIR está efectivamente pronta, pero que hay algún retraso aún con la implementación del software de la DGI que se necesita para comenzar a cobrarlo.
Según indicó el jefe departamental, los nuevos recursos con que contarán las intendencias permitirán renovar la maquinaria con que cuentan las comunas, que está vetusta, según dijo, e implicarán también las mayores inversiones en este rubro desde el regreso a la democracia.
También agregó que se va a emplear en el futuro otro tipo de tecnología para la pavimentación de los caminos, que ya no se seguirá en la medida de lo posible con el balastro. Es tiempo de obtener un tipo de recubrimiento más duradero, ¿verdad? Una vieja demanda, sobre todo teniendo en cuenta algunos de los usos que está teniendo ahora la caminería, usos muy pesados y exigentes.
La gestión del presidente José Mujica logra una aprobación del 36%, mientras que la desaprueba el 38%. El resto, 26%, está en una posición intermedia, según revela una encuesta de la consultora Cifra divulgada ayer por Telemundo de Canal 12.
Los números son similares a los del sondeo anterior de Cifra, publicado en septiembre.
Mujica cuenta con la aprobación de casi 6 de 10 votantes frentistas. Solo el 17% opina que el presidente se está desempeñando mal y casi uno de cada cuatro no expresa opinión ni en un sentido ni en el otro.
Los votantes de la oposición tienen un juicio casi exactamente contrario. Alrededor de 6 de cada 10 desaprueban la gestión de Mujica y muy pocos la aprueban.
En tanto, la popularidad personal de Mujica se mantiene mejor que la evaluación de su gestión. Simpatiza con Mujica el 46%, al tiempo que expresó antipatía por su figura el 29%.
8 y 29 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
El Reino Unido iniciará conversaciones con los rebeldes sirios para unificar a la oposición y ayudar a poner fin al enfrentamiento armado, según anunció hoy el gobierno británico.
Fuentes de Downing Street indicaron que los contactos con los opositores sirios tendrán lugar en Jordania y Turquía.
Ayer, el premier británico David Cameron dijo que aceptaría una salida segura para el presidente sirio Bashar al-Assad si éste accediera a abandonar el poder.
I'm certainly not offering him an exit plan to Britain, but if he wants to leave, he could leave.
Ciertamente no le estoy ofreciendo un plan de salida a Gran Bretaña, pero si lo desea, puede salir. Eso se puede organizar, indicó Cameron en una entrevista concedida a la televisión árabe Al Arabiya.
No obstante, el mandatario británico puntualizó que, aunque estaría dispuesto a aceptar esta opción, prefiere que al-Assad sea juzgado de acuerdo a la ley internacional por todo lo que ha perpetrado en Siria.
Y ahora vamos a China, donde todo está listo para que comience mañana el 18º Congreso del Partido Comunista, que se llevará a cabo en el Gran Palacio del Pueblo, junto a la Plaza Tiananmen, en Pekín.
Xi Jinping, de 59 años, un hombre del aparato del partido y desconocido por el gran público, relevará a Hu Jintao al frente de esa fuerza política que cuenta con 82 millones de miembros.
Xi es vicepresidente del Estado chino desde el año 2008, Su nombramiento como secretario general del partido lo convierte en el próximo presidente del país, una formalidad prevista para marzo de 2013 en la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular. Los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Valle y Tabaré Vázquez coincidieron en criticar la situación actual del Mercosur, pero discreparon sobre lo que Uruguay debería hacer respecto a esa asociación comercial.
Los exmandatarios expresaron su visión sobre la situación del bloque ayer en el cierre del ciclo organizado por el Partido Colorado, titulado ¿Mercosur sí o Mercosur no?
Fue todo un acontecimiento que estuvieran juntos, ¿verdad? No hay muchos antecedentes. Uh-huh. ¿Cuál recordamos? Por ejemplo, la condecoración que recibieron en mayo de 2011 como parte de los festejos por los 200 años de creación del ejército. Ahí estuvieron todos. Uh-huh.
El único antecedente, por lo menos cercano en el tiempo.
Vázquez reconoció los problemas del Mercosur y los incumplimientos en los que el tratado ha incurrido desde su fundación, si bien defendió su existencia y pidió un esfuerzo para pensar de forma estratégica sobre el papel de este acuerdo, así como pidió paciencia y perseverancia para ir mejorando sus imperfecciones. La respuesta para mí es clara, Mercosur sí, pero sustancialmente mejor dentro de lo razonablemente posible, indicó.
Por su parte, Valle lamentó que el Mercosur haya demostrado de todo menos unidad, según dijo, desde su creación y que no cumpla con el principio por el que fue creado, que es impulsar la unión comercial. Reclamó que el gobierno uruguayo pacte directamente con Brasil, que, según sus palabras, ya no necesita del Mercosur para sus productos y su inserción en el mundo, y señaló que el crecimiento económico de Uruguay vino de su inserción en el mundo y no de su inserción regional, y que por lo tanto debería apostar a ese camino.
Sí, lo que pide Valle es que se gestione con Brasil un permiso para negociar acuerdos por fuera de la región. Se menciona el antecedente concreto de cuando Brasil autorizó a Uruguay a negociar un tratado de libre comercio con México que ya existe, ¿no?
Lacalle, quien firmó por Uruguay el Tratado de Asunción en 1991, que dio lugar a la formación del bloque, fue muy crítico con la institución y subrayó su fracaso. Pidió un menos y mejor Mercosur para
que... Sí, claro,
que...
o sea, una frase bien contraria a la de Vázquez, ¿no?
Exacto, la de más y mejor Mercosur. Menos y mejor Mercosur para que la organización vuelva a tener sentido, centrada solo en la parte comercial y dejando de lado según dijo, su politización reciente que impide construir hacia el futuro con unas bases tan falsas. Esto en alusión al ingreso de Venezuela y a la suspensión de Paraguay a raíz de la destitución del presidente Lugo.
Por último, Sanguinetti también abogó para que Uruguay apueste por una inserción internacional fuera del bloque, entre otras cosas porque los cambios acaecidos en el mundo en los últimos tiempos permiten esa posibilidad. Para Sanguinetti, el Mercosur es un instrumento frágil, claudicante y desvirtuado. ¿En qué hora estamos? En las 8:34.
Momento de repasar algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama.
En Estados Unidos, el presidente Barack Obama logró la reelección frente al republicano Mitt Romney y dispondrá de un segundo mandato hasta el año 2016.
Según los últimos números, Obama obtuvo el 50% de los votos, 58 millones, mientras que Romney alcanzó el 48%, 56 millones. Hace 4 años, Obama había obtenido el 52,7%.
O sea, en el voto popular, la diferencia fue pequeña, pero no así en el colegio elector, porque según los cómputos que por ahora están vigentes, Obama ya obtuvo 303 escaños en el colegio elector, muy por encima del mínimo de 270 que se requería para ser electo presidente. Romney, por su lado, obtuvo 206, 303 a 206, y todavía falta el resultado de 29 estados. Venimos al panorama nacional. El presidente del Banco República, Fernando Caloya, concurrió ayer a declarar en calidad de indagado ante el juzgado del crimen organizado por el otorgamiento del aval a la empresa Cosmo.
La investigación fue iniciada de oficio a pedido del fiscal Juan Gómez. La jueza Adriana de los Santos dio lugar a la solicitud y abrió un tercer expediente en el caso Pluna, que se suma a la denuncia presentada a fines de mayo por los legisladores del Partido Nacional y a la presentada por autoridades de ANCAP contra los ex jerarcas de Pluna Sociedad Anónima.
Por otro lado, Caloya reveló ayer en declaraciones a la prensa que la reunión con el empresario argentino Juan Carlos López Mena, que se llevó a cabo el miércoles pasado en las oficinas de Buquebus, fue una reunión a la que asistió junto a un jerarca del gobierno de muchísimo más rango que él. Es más, a pedido de él.
En declaraciones a Radio Sarandí, el presidente del Banco República omitió el nombre de ese jerarca, pero indicó que le llamó la atención que el periodista que le abordó a la salida no reconociera al funcionario. Según distintas versiones de prensa, quien lo acompañó fue el secretario de la presidencia, Homero Guerrero.